música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Antes que nada, lo agradezco en la parte técnica, la consola, está Nicolás. En los teléfonos, María. Y hablando de teléfonos, le paso el teléfono de la radio. El 1539-566261. Es decir, para cualquier comunicación, vuelvo a repetir, 1539-566261. Y a propósito, quería agradecer además todos los comentarios de aquellos oyentes que han sido sorteados para para mi libro, El Bel Canto en la Argentina, sobre todo por los análisis profundos, meticulosos y muy bien redactados que me han hecho llegar por mail o en forma telefónica. A todos, de nuevo, mi placer y muchas gracias. Bueno, comenzamos con alguna noticia local. Marcelo Peruzzo nos ha hecho llegar la información de que el miércoles 16 y viernes 18 de este mes, de 18:30 a 20:30, va a dirigir un curso virtual que se va a llamar Todo lo que usted quería saber sobre ópera y nunca se animó a preguntar. Realmente interesante. Que están interesados en este curso pueden inscribirse, y les voy a decir la dirección de mail: Cursos Virtuales de Ópera, todo junto. Repito, Cursos Virtuales de Ópera, @gmail.com. Les recuerdo, comienza el miércoles 16 y sigue el viernes 18, de 18:30 a 20:30. Bueno, algunas noticias internacionales. Yo les comenté que en Europa se están poniendo al día, o digamos de otra forma, se está recuperando el tiempo perdido en materia de interpretaciones líricas, de funciones, etc. Algunas ya se las comenté, otras las comentaré en otros programas, y ahora mismo les voy a hablar del Teatro San Carlo de Nápoles, muy activo, por cierto, que tendrá en noviembre una bohème dirigida por Juraj Valchúa y escenografía de Madante, con Selene Zanetti, Stephen Costello, Benedetta Torre y Andrei Filonczyk. Y ya en el comienzo de la temporada será Otello de Verdi, dirigida por Michele Mariotti, con escenografía de Mario Martone y la interpretación de Jonas Kaufmann, María Agresta e Igor Golovatenko. Después habrá una Lucia. No tengo la fecha, pero sí tengo la nómina. Lucia de la Marmur de Donizetti, dirigida por Montanaro, regí de Gianni Anelio, con Nadine Sierra, Perepatti, Gabriele Viviani y Alexandros Fastavakakarakis. Después seguimos con El Bel Canto, La Sonámbula de Bellini, dirigida por Lorenzo Paserini, pero es una versión de concierto. Cantarán Jessica Pratt, Lawrence Brownlee, Alexander Vinogradov y Manuela Kuster. Después habrá una Ida, dirigida por Michelangelo Mazza, con escenografía de Franco Dragone, cantada por Ana Netrebko y Ana Mirossi. Se van a alternar las dos Anas en el papel de Aida. Yusif Ivasov, el marido de Ana Netrebko, Stefano Lacola, Ekaterina Gubanova, etc. Después hay una función que evidentemente Sondra Radvanovsky está haciendo en varios teatros, que se llama Les Tres Regines, que son las reinas Tudor, es decir, Ana Bolena, María Estuardo y Roberto de Veré. A la Radvanovsky la va a dirigir Ricardo Frizza. Después un Così fan tutte, dirigido por Dan Ettinger, con Mariangela Sicilia, Serena Amalfi, Alessio Arduini. Una Tosca, dirigida de nuevo por Yoraj Falcúa, con Eduardo De Angelis, cantada por Oksana Dica, Ildar Abrasakov y Piero Preti. Y, en fin, más adelante seguiremos, pero les comento que están entre los títulos Eugenio Negri, El Barbero de Sevilla, La Traviata y Puritani, etc. Eso en cuanto al San Carlo de Nápoles. La ópera de Monte Carlo presenta su temporada 2021-2022 en Mónaco, y hay recitales de Angela Giorgio, Plácido Domingo, Sayoa Hernández, Ismael Jordi y Brin Terfel. Podrá escucharse también en versión de concierto La Nación de Foss, de Berlioz, La Condenación de Fausto. En noviembre podrá disfrutarse Madame Butterfly de Puccini, dirigida por Gianpaolo Bisanti, con Alessandra Kursak, nuestro compatriota Marcelo Puente, Annalisa Stropa y Massimo Cavaletti. Y en diciembre, y en versión concierto, se escuchará Il Corsaro de Verdi, una ópera realmente muy interesante que se da desgraciadamente muy poco, con dirección musical de Massimo Zanetti y las voces de Giorgio Berrughi, Irina Lungu. ¿Se acuerdan que la audición pasada escuchamos un fragmento por ella? Y Artur Rusinski. Entre otras óperas, adelante está El Turco en Italia, que subirá al escenario en enero, con la batuta de Gianluca Capuano y puesta en escena de Jean-Louis Grandin. Como protagonistas, los nombres de Cecilia Bartoli, Ildar Abrasakov, Nicola Limo y Barry Banks. Después hay un Werther de Massenet con la batuta de Henrik Nanasi y escena también de Grandin. En esta ocasión cantarán Jean-François Borras, Stéphanie Dutrac y Jean-François Lapointe. Muy bien. ¿Qué teatro nos queda? De todos los que están volviendo, digamos, a la escena, la Ópera de París acaba de estrenar Tosca, una representación de Tosca, con una producción firmada por Pierre Audi y con la dirección de Carlo Montanaro. Cantan María Gresta, Micaele Fabiano y Ludovic Tessier. Las representaciones se extenderán hasta el próximo 25 de junio. Bueno, finalmente, esta sigue noticia interesante por el tipo de ópera y los cantantes. En el San Carlo de Lisboa va el 14, 16, 18 y 20 de junio Hernani de Verdi. Va a cantar, increíble, la longevidad de Gregory Kunde, que va a ser de Hernani, el de Elvira, la soprano Wiwe, de Don Carlos, el barítono Simone Piazzolla, y como Silva, el bajo Fabrizio Beggi, de quien vamos a escuchar en próximas audiciones algo para conocer este nuevo cantante, que parece que tiene gran éxito, cantante italiano en Europa. Muy bien, bueno, y hablando de ganas de escuchar nuevas voces, les voy a pedir a Nicolás que escuchemos a la soprano Valentina Farcas. Es una soprano rumana de gran actualidad en los escenarios europeos. Hace poco cantó La Campana Sommersa de Respighi, pero tiene muchos tipos de óperas, recitales e interpretaciones diferentes. Entonces escuchemos a Valentina Farcas en el Laudate Dominus de Mozart. Dirige la orquesta Ricardo Muti.
Oh,
voz exquisita y gran técnica, la de Valentina Farkas, a quien acabamos de escuchar en el Laudate Dominus de Mozart. La orquesta le dije Ricardo Muti. Mañana, 10 de junio, se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Arrigo Boito, compositor, poeta y libretista, hijo de un pintor italiano y de una condesa polaca. Estudió en Milán con Alberto Mazzucato y desde sus años de estudiante trabó amistad con Franco Faccio, que más tarde sería un discreto compositor y un eminente director de orquesta. Con él viajó a París, donde conocieron a Verdi, y como poeta, Boito formó parte del grupo de jóvenes inconformistas llamados Sopigliati, o Despeinados, se vendría a ser, que se distinguió con un volumen de poemas titulado Re Orso. También ocasionalmente escribió libretos de ópera, La Gioconda de Ponchieri, por ejemplo, que firmó como Tobia Gorrio. Más tarde, su capacidad libretística sería esencial para convencer a Giuseppe Verdi para componer sus dos últimas óperas sobre los textos de Boito basados en Shakespeare. Su ópera principal, la otra es Nerone, pero de mucho menor difusión, la ópera principal es Mefistófeles. El germanismo latente, la cultura italiana del último tercio del siglo XIX, lo llevó a buscar temas literarios germánicos y en 1868 estrenó su primera ópera, Mefistófeles, en italiano, basada en el tema de Fausto. Pero a diferencia de Gounod, Boito supo introducir elementos realmente procedentes de Goethe en su ópera dentro de las limitaciones del género. La verdad es que Mefistófeles no gustó en la Scala en el momento de su estreno, y Boito se vio obligado a abreviarla y a modificar algunos momentos en su reestreno en Bolonia en 1875. Después Mefistófeles causó un fuerte impacto y en cierto modo es una ópera que anuncia el nuevo estilo de la llamada Giovine Scuola, joven escuela, aunque la herencia verdiana se hace notar todavía en muchos momentos. El Fausto de Goethe, que como es sabido no es la única obra dedicada al sabio alemán, tuvo un impacto enorme en toda Europa y dio vida a numerosos intentos de poner música en este drama. Muchas de estas versiones resultan casi pueriles intentos de recoger en un marco de convenciones musicales toda la narración goetiana, cuya densidad se explica si sabemos que mantuvo ocupado intermitentemente, pero de modo profundo, al gran escritor alemán durante casi 50 años de su vida. En el Mefistófeles de Boito se plantea hasta cierto punto, con todas las limitaciones que se quieran, el problema de la salvación del ser humano, el espinoso tema del mal en el mundo y los momentos más cruciales de la segunda parte de la obra de Goethe, que incluyen la búsqueda de la belleza y el pacto por el que el alma de Fausto será del diablo en el momento en que él pida que se detenga el tiempo, precisamente por el deseo de perpetuar esa belleza. Pero cuando esto ocurre, Fausto ya no está pensando en la belleza física del mundo, sino en la espiritual. Y por esto, cuando finalmente dice las palabras fatales, arrestati sei bello, es decir, detente, eres hermoso, Mefistófeles ya ha perdido todo poder sobre él. Bueno, vamos a escuchar entonces los fragmentos principales de esta estupenda ópera. En el prólogo, en las regiones etéreas, los ángeles cantan las alabanzas a Dios. Aparece Mefistófeles, quien en tono irónico se excusa por no cantar ni llevar halo. Mefistófeles minimiza la creación. El ser humano es un átomo presuntuoso que pretende guiarse por la razón y que no merece ni ser tentado para hacerlo caer. Los ángeles preguntan a Mefistófeles si conoce a Fausto. El diablo afirma que sí y reconoce que este es sabio y que merecería ser tentado. Los ángeles aceptan en nombre de Dios una apuesta. Mefistófeles ya prevé su victoria sobre el Padre Eterno, pero los ángeles cierran la escena repitiendo sus vuelos en el espacio cantando las alabanzas al Señor. Bueno, de este prólogo vamos a escuchar el Ave Señor en la voz de Samuel Raimi. Vamos entonces al acto primero, en Frankfurt, el domingo de Pascua, y los burgueses pasean. Los estudiantes beben y ríen con las muchachas. Un monje gris se filtra entre la multitud. muchos lo esquivan. Pasa el elector en procesión solemne. El viejo Fausto aparece ahora paseando con su discípulo Wagner. Ahora el pueblo baila el Obertán, una danza popular alemana. Fausto se sienta sobre una piedra. Cae la tarde y el monje gris pasa. Fausto nota que sus huellas son de fuego. Wagner le quita importancia al personaje y él y Fausto se van. De noche, en su laboratorio, Fausto medita sobre la paz que proporcionan los prados y los campos. Es el aria Dai Campi, Dai Prati, que vamos a escuchar ahora en la espléndida voz de Giuseppe Di Stefano. Ya estamos en el laboratorio de Fausto. Hay un evangelio abierto. El fraile lo ha seguido al volver a casa y se esconde en la oscuridad. Fausto canta el placer de volver al hogar cuando el fraile se presenta. Fausto, aterrado, lo interpela y canta. Y Mefistófeles se revuelve en forma de caballero. Fausto ríe la broma y le pregunta su propósito, así como quién es. Mefistófeles se lo explica en el aria Son lo espíritu que niega, es el espíritu que siempre niega, que desea la destrucción del mundo y que siempre silba, silba, silba. El aria va acompañado y finalizada con fuertes silbidos. Escuchémosla en la interpretación de Samuel Rey.
Solo firmo que nega siempre tutto la traición. Il mio guiño e la mia vega torvaliosi al crema.
Mefistófeles lleva a Fausto a las montañas del Harz para la noche de Valpurgis, el Sabbat. Mefistófeles le dice a Fausto que acelere el paso, y una vez que coronan una elevación rocosa, comienzan a llegar brujos y brujas, espectros vivientes del mundo que alaban a Satanás, el cual, después de habérsele ofrecido una esfera de cristal como si fuese el mundo, canta solo: "Ecco il mondo", he aquí el mundo. El aria se corona con el arrojo al suelo de la esfera y el estallido del mundo en mil millones de pedazos, a lo cual la furente multitud, empapada de sudor, lodo y sangrienta viscosidad, responde danzando endiabladamente alrededor de un hirviente caldero de vísceras pútridas, riendo y copulando bajo un manto de notas de los metales y un coro largo e intenso. Escuchemos esta escena.
Ya lo miro. servo e a lei d'inferno. Scherno e riso, il paradiso. Oh per Dio, e rido anch'io.
Ahora el drama se traslada a la seducida Margarita. Ella aparece en una prisión a punto de ser ejecutada al alba por el verdugo, cortándosele la cabeza, culpada de haber ahogado a su hijo y de envenenar a su madre. El acto comienza con su aria, la altra notte in fondo al mar, quejándose de su suerte y exculpándose de esos actos. Vamos a escuchar esa aria en otra voz inolvidable, la de Renata Tebaldi.
Affogato, laura fra.
escuchamos a Renata Tebaldi, L'altra notte in fondo al mare, el aria de Margarita de Mefistófeles Boito, que es la ópera que estamos evocando ahora. Josefina y Francisco nos llamaron para agradecer la interpretación del Laudate Dominus, cantado por Valentina Farkas. Ellos, que forman parte de un coro, lo han cantado más de una vez y les seduce siempre esta obra de Mozart. Además, llamó Roberto de Constitución para felicitar por esta Mefistófeles, que es una de las óperas preferidas de él. Lo mismo Fernando de Palermo, le parece estupendo todos los cantantes que se han elegido, principalmente Di Stefano y Tebal. Ahora vamos al final, al epílogo. Fausto expresa su deseo de ser rey de un país de gente trabajadora y laboriosa, que se ganará con esfuerzo, paz y conformismo cada día su subsistencia, regida por unas leyes sabias excelsas para todos, de la que él vería nacer con bondad y ternura miles de generaciones santas. Ese es el aria Juntos, el paso extremo que vamos a escuchar. Después dice, Mefistófeles intenta hacerle cambiar la idea, lo tienta, el cielo desciende y un coro de ángeles y aliados querubines cantan alabanzas al Señor. Fausto se admira ante semejante aparición y, lleno de religiosidad, se olvida de la tierra y sus placeres mundanos. Al final muere y Mefistófeles se hunde en la tierra.
della Vergine, l'amore della Dea, sì, ma il reale fu dolore e l'ideale fu sogno. Giunto sul passo estremo della più estrema età, in un sogno supremo si bea l'anima già.
La santa poesia
Este fue el epílogo de la ópera que hemos evocado hoy a través de sus fragmentos principales, Mefistófeles de Arrigo Boito. Esta versión, que yo considero la versión de referencia, fue dirigida por Tulio Serafín y cantaron Cesare Siepi en el papel de Mefistófeles, Renata Tebaldi en el Margherita y la voz inconfundible de Mario del Mónaco como Fausto. En la próxima audición vamos a entrevistar a un tenor argentino que está actuando en Europa con gran éxito, me refiero a Juan Francisco Gatell, está cantando en Aix-en-Provence Falstaff de Verdi, y lo vamos a hacer directamente y con grabaciones que él mismo nos ha proporcionado. Gracias, buenas noches y hasta el miércoles próximo.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.